Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la conducción y dirección de quien les habla, Enrique Ardila, con la producción técnica de Álvaro Bulla. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos un invitado muy especial que es nuestro decano nuevo de la Facultad de Medicina de la Universidad, que es el doctor José Ricardo Navarro, que es un docente de vieja data aquí en nuestra facultad. Lleva 23 años de docente y ahora es nuestro decano de hace unos pocos días. Él nos va a contar cosas más en detalle, cómo fue su posesión y todo esto, y su campaña también, por supuesto. Él es un médico egresado de la Universidad del Valle, anestesiólogo de la Universidad Nacional. Fuera de eso, ha sido presidente de la Asociación o de la Sociedad de Anestesia de Colombia y la Asociación de Sociedades Científicas. Doctor Navarro, bienvenido al programa Diagnóstico, la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muchas gracias, doctor Ardila.
Bueno, cuéntenos un poquito primero, ¿por qué usted se decidió a ser decano después de 23 años de ser docente y de haber tenido todos estos cargos, digamos, a nivel de su especialidad y la profesión médica?
Bueno, esa es una excelente pregunta porque uno tiene en mente siempre trabajar como docente, la parte académica. Cuando yo fui llamado en la decanatura del doctor Raúl Sastre para ser director de la carrera de medicina, me di cuenta de una cantidad de actos administrativos que son de trascendencia para la comunidad académica. Y yo desde allí trabajamos el PEP, el proyecto educativo del programa, que se hizo con la compañía del vicedecano de ese entonces, el doctor Ariel Ruiz, quien
después fue el próximo decano, que fue el decano que usted le recibió la decanatura en este momento.
Exactamente. Entonces, después yo pasé a la presidencia de la Sociedad Colombiana de Anestesia, estuve dos periodos, y luego en sociedades científicas, y me di cuenta de muchas protagonismos que desde la universidad se pueden hacer a nivel del gobierno, especialmente el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Secretaría de Salud, y eso permitió que dentro del grupo que tenemos, el equipo que tenemos llamado Medicina 2025, porque es un proyecto a mediano y largo plazo, pudiéramos hacer cosas en beneficio de la Facultad de Medicina y en beneficio de la Universidad Nacional de Colombia.
Y de la medicina del país, por supuesto.
Exactamente.
Porque toda la Universidad Nacional es la facultad y es la universidad líder de todas las universidades del país. Y además es como la figura de identidad que muchas veces las copian las otras universidades. No fue que la Nacional la hizo, entonces las otras universidades lo hacen también. Es que nosotros tenemos una gran responsabilidad delante del panorama médico nacional. ¿Y cómo encontró la Facultad de Medicina?
Bueno, la Facultad de Medicina hoy, en la actualidad, desde el punto de vista académico, sigue formando profesionales que dentro del país son profesionales con una alta competitividad. Sin embargo, hace mucha falta la parte de fundamentación en los valores, en ser, además de profesionales, unos verdaderos ciudadanos. Nos hemos quedado un poco en la digitalización, hay muchas cosas que hay que mejorar allí, en simulación. Entonces yo he recorrido con la Sociedad de Anestesia, yo he estado en Santander, España, en Nottingham, en Estocolmo, en Boston, y realmente uno se da cuenta que necesitamos un verdadero laboratorio de simulación. Y hay algunos cambios que hay que dar desde la academia en el currículum de medicina para reforzar todo esto que le decía de la ética y del papel principal como persona, como individuo que debe tener un profesional, porque es que recibimos los estudiantes muy jóvenes, 15, 16 años, que son unos estudiantes, los mejores estudiantes del país, pero necesitamos no solamente formarlos en la parte académica, hay que es una obligación de la universidad también formarlos en la parte de valores, y eso es importante.
Yo creo que una cosa muy importante es rescatar el papel del médico general en Colombia. Yo creo que eso se ha perdido mucho, se ha desdibujado, y realmente los médicos jóvenes lo que hacen más es como labor de secretarias, como de remitir pacientes a los especialistas, y eso ha calado mucho entre la comunidad, digamos, de pacientes en general, que siempre quieren ir al especialista porque el médico general no les puede resolver las cosas, primero por el sistema de salud de pronto, que están un poquitín amarrados, y segundo de pronto por la formación que tuvieron en la escuela médica, y ese problema no es de la Universidad Nacional, es de todos los profesionales que se están formando en este momento. Yo creo que es muy importante rescatar que el médico general vuelva a ser médico, que no sea un remitidor de pacientes, que tome decisiones, que haga diagnósticos y que haga tratamientos, como ha sido siempre el médico general en todas las sociedades. ¿Sí?
Completamente de acuerdo. El doctor Ardila no me va a creer, pero yo sigo siendo médico general. Yo atiendo consulta médica en un barrio de Bogotá que se llama Ismael Perdón. Allí yo atiendo los martes en la tarde, entonces yo atiendo consulta de niños, de pacientes obstétricas, realizo pequeñas cirugías, y le cuento que antes de la ley 100, el médico era lo que usted dice, era un médico integral, era un médico con carácter decisorio, un médico que le servía al país, que era poco remitidor. Pero con la ley 100 al médico se le prohibieron hacer muchas cosas, porque entonces se atendía un parto, eso era del obstetra, se hacía una pequeña cirugía, eso es del cirujano, si se involucraba en medicina interna, eso es del internista, en fin. Entonces el médico se volvió lo que usted dice, una secretaria, un remitidor, y tenemos que rescatar, hoy que tenemos una otra ley, que es la ley 1759, la ley estatutaria del 2015, tenemos que hacerla valer, y eso es la oportunidad que tenemos de rescatar esa parte que se ha perdido de la labor que puede hacer el médico general en Colombia. Nosotros tenemos alrededor de 72 mil médicos generales, imagínense la cantidad de médicos.
Sí, sobre todo que la posición, digamos, para el pobre médico general, pobre en sentido cariñoso, los médicos generales que terminan su carrera, muy pocos pueden entrar a hacer especialidad, porque antes en Colombia se gradúan 5.000 médicos anuales, más o menos, según las estadísticas, y creo que hay 1.200 o 1.300 cupos para hacer especialidad. Ya, pues que la mayoría se quedan por fuera, y se quedan por fuera haciendo esa labor que estamos hablando, que no es una labor médica. Pues que eso hay que cambiarlo.
Y además el reconocimiento económico, el salario del médico está muy pauperizado. Un médico, después de haberse formado, de haber dedicado prácticamente 7 años de su vida a la medicina, con todos los riesgos, desde el estrés que maneja el médico normal, para poder tener un salario, digamos, un salario
decente, que pueda vivir como...
Tiene que trabajar en varias partes.
Sí, no, eso
no puede ser.
Y la Universidad Nacional debe liderar ese proceso, me parece que es muy importante.
Sí, señor.
Muy importante. Fuera de eso, en Colombia ha habido muchas quejas que faltan especialistas. Pero es que hay muchos pacientes que llegan al especialista sin necesidad de llegar al especialista. Yo sé por mi especialidad, pacientes de 120 de glicemia y es normal hasta 110 que llegan al endocrinólogo y llevan un mes esperando la cita. Eso lo puede manejar o la enfermera o el médico general.
De acuerdo.
Es que hay que educar primero al público, primero a los médicos, después al público y después las EPS también, y que el médico pueda tomar decisiones.
Sí, señor. Es cierto. Yo diría que lo de remitir a especialidad es lo mínimo. Un alto porcentaje, yo pienso que más de un 80% de las consultas que le llegan al médico general, él puede fácilmente resolverlas.
Como era en nuestra época, pues yo soy mayor que usted, doctor Navarro, pero en nuestra época uno resolvía los problemas grandes.
Sí, sí.
Ir al especialista era una cosa muy rara, digamos así, pues que teníamos que aprender a hacer eso.
Sí, señor. Completamente de acuerdo. Entonces, fíjese que eso requiere unos cambios en el currículum.
Claro.
Y también la medicina familiar tiene que hacer parte de la formación del médico general. Todo lo de salud pública, rescatar la salud pública, es importante, por ejemplo, la ética que sea horizontal a todos los semestres de la carrera. Entonces eso requiere cambios en la malla curricular.
Claro, claro, en el plan de estudios. Eso de la ética ha sido muy discutible en las universidades no confesionales como es la Universidad Nacional. Clase de ética propiamente no ha habido como nunca en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Lo que ha habido es de pronto reuniones, mesas redondas, mesas de discusión de diferentes puntos de vista, y que el estudiante, a partir del ejemplo de sus profesores también, eso lo llama el currículum oculto que nos enseñó el doctor Mocus cuando fue rector de nuestra universidad, adquiera los conceptos éticos. Y por supuesto, con personas que piensen distinto también a lo que les están contando, que ellos saquen sus propias conclusiones. Es decir, que esa parte es importantísima también.
Es la mejor forma de enseñar a los estudiantes con el ejemplo.
Con el ejemplo, claro. Esa parte es muy importante, sí. Pues que esas cosas tenemos que tratar, a ver si las podemos modificar.
Sí, señor.
Y que usted tiene una gran responsabilidad a sus espaldas, ahora como decano de nuestra Facultad de Medicina.
Sí, son tres ejes misionales de la universidad. La academia, la docencia, en el cual hay que comprometer, porque tenemos la tercer planta de profesores en Latinoamérica la tiene la Universidad Nacional. Una está en México, otra en Brasil, y en la Universidad Nacional, que es la única universidad del país que tiene más de 50.000 estudiantes. Esa planta de profesores, así ese talento humano es uno de los mejores que hay en el país, igualmente de los estudiantes. Entonces hay que comprometerlos a que realmente se apropien y que enseñen integralmente a los estudiantes. Esta es la parte académica. Y en la parte de extensión, pues hay muchas cosas dentro de los proyectos nuestros para que la universidad salga, especialmente ahorita que hay el posconflicto, a esas zonas.
Ese es un papel muy importante.
Zonas alejadas que hay.
Es muy
importante. Y la parte de investigación. Usted sabe, claro, que la universidad es una de las. Se pelea con la Universidad de los Andes, primer y segundo.
Sí, es una fortaleza que siempre ha tenido la Universidad Nacional, por supuesto. En el de proyectos de conciencias y cosas de esas.
Sí,
otra cosa que se ha perdido mucho, doctor Navarro, y uno como médico lo observa en los médicos generales, es la relación médico-paciente. Es decir, los estudiantes, los médicos generales chiquitos, recién egresados, casi no hacen historias clínicas. Se dedican a pedir exámenes. De manera pues que eso hay que cambiarlo también.
Exactamente. ¿Sí? Eso, los profesores, la parte más importante que enseñaban es desde el contacto visual que tiene el estudiante, que más adelante se llamará ojo clínico, de ver al paciente, observarlo durante todo el tiempo, examinarlo, tocarlo, palparlo al paciente. Eso se ha venido perdiendo por el tiempo que se le dedica a la consulta, que es entre 15 y 20 minutos, y gran parte de eso lo consume el computador. Entonces estamos perdiendo un tiempo valioso de conocer realmente al paciente, y el paciente como esa falta de afecto, porque eso lo percibe uno, entonces el paciente realmente no se siente bien atendido. Y eso es una parte de la terapia.
Claro, eso es parte de la consulta, por supuesto. Y los pacientes dicen, no, ese doctor ni siquiera me vio. Estuvo todo el tiempo mirando el computador.
Exactamente.
Esa cosa es muy grave.
Muy grave. Pero fíjense que eso viene en el cambio que se ha dado con el tiempo, pero yo sigo pensando que definitivamente el médico debe tener más contacto con el paciente,
claro,
más tiempo con el paciente, y eso hay que reforzar desde la Facultad de Medicina.
Claro, y la Nacional, que es el líder de estas cosas, tiene que tomar una posición. Escucha a tu paciente que te está haciendo el diagnóstico. Decía William Osler, uno de los, digamos, más importantes de la historia de la medicina.
Medicina interna, sí.
Pues que hay que oír al paciente, porque es el paciente el que está enfermo.
Sí, señor.
Y todos los pacientes no son iguales, por supuesto. Ahora pasemos a un capítulo muy importante, doctor Navarro. El Hospital Universitario Nacional. ¿Cómo van esas cosas?
Pues le cuento que el Hospital Universitario Nacional de Colombia, hay que hacerle gran difusión porque mucha gente no conoce el hospital. Uno coge un taxi y le dice, señor, lléveme al hospital de la Universidad Nacional, y le dice, ¿cuál es ese? Entonces, el hospital universitario se abrió en abril del 2016. Es un hospital que tiene 230 camas, 47 camas de cuidado intensivo, ¿sí? Y está al servicio de la comunidad con un trato humanitario. Le cuento que, por ejemplo, la unidad de cuidado intensivo tiene visita permanente de los familiares, ¿sí? Hay unas normas, pues, de lo de lavado de manos.
Sí, asepsia y cosas de esto.
Pero le cuento que nos volcamos hacia la humanización. El hospital, digamos que lo que se ha llamado primera fase, en nuestro proyecto nosotros decimos que no hablemos de primera fase y de segunda fase. La primera fase era este hospital que está ubicado en el CAM, Sí, pero la idea es hablar del Complejo Hospitalario Nacional de Colombia, que es llegar al hospital de las 600 camas que necesita Bogotá, que necesita Colombia, porque es un hospital para los colombianos, y que ese hospital tenga las 11 facultades de medicina que están las 11 facultades de la Universidad Nacional que están relacionadas con el sector de salud, tengan allí un laboratorio. Puedan ir al hospital y que los departamentos y los servicios del hospital sean centros de excelencia como los tuvimos en el Hospital San Juan de Dios. Manejo de la tuberculosis, ¿recuerda usted?
Sí, hay
manejo
muchas.
Del pie diabético.
Sí.
Éramos el manejo del taponado cardíaco. Nosotros éramos centros de referencia en el mundo.
Sí,
no solamente
verdad.
Aquí en Colombia. Eso tenemos que rescatarlo. Y la otra cosa, que las carreras como fonoaudiología, como terapia ocupacional, como nutrición, como fisioterapia, esas carreras realmente suplan muchas deficiencias que hay en Colombia y en Bogotá en la atención integral del paciente. Eso es lo que queremos con el hospital universitario.
¿Pero llegará a ser algún día San Juan de Dios, el segundo San Juan de Dios? ¿O es difícil por la historia también,
sí,
la tradición de nuestro San Juan?
Sí, yo soy un convencido que cuando perdimos el San Juan de Dios, eso fue para Bogotá, como la caída de las Torres Gemelas para Nueva York. O sea, eso fue gravísimo, la pérdida del Hospital San Juan de Dios. Tanto que gente que no era colombiana y que vino dijo, ¿cómo los bogotanos dejaron perder ese hospital?
Sí, eso fue una vergüenza definitivamente para el
eso,
país.
Eso, pero bueno, tenemos la oportunidad y es nuestra oportunidad ahora que podemos hacerlo de hacer todo lo posible porque de la Universidad Nacional y del Gobierno Nacional se haga ese hospital que necesitan los colombianos, el hospital de las 600 camas, que se puede hacer y que ya tenemos lo de la estampilla y que ya tenemos gestiones del Gobierno Nacional a través de la rectoría que han venido trabajando con el anterior rector. Las anteriores administraciones de la universidad han sido muy importantes y las administraciones de la Facultad de Medicina. O sea que hay que construir sobre lo construido. Yo encontré una facultad que va hacia adelante y un hospital que ya está en su primera fase, entre comillas. Necesitamos llegar al otro. Y ese es el papel que queremos hacer nosotros.
Hay una cosa muy importante, que ahora tenemos una rectora que es de Ciencias de la Salud. Es que tenemos que aprovecharla, digamos, el paso de nuestra querida rectora por la universidad.
Y ella es una mujer de unos principios intachables. Entonces ella quiere que se maneje todo con ética, con profesionalismo, con humanización. Quiere volcarse hacia la paz, ¿sí? Y quiere apoyar el proyecto del hospital universitario. O sea, ella está convencida de que es una necesidad de los colombianos. Ella piensa en la universidad, pero piensa en Colombia, en el país.
El exrector Mantilla estuvo muy, digamos, muy posicionado de ese punto de vista. Fue una persona que, como dicen los muchachos, se puso mucho la camiseta de nuestro hospital universitario.
Le debemos.
Claro, él hizo una labor muy
Mantilla,
importante.
Eso, él acogió todo lo que se le propuso desde medicina al doctor Raúl Sastre. Y yo no sé si lo de la estampilla fue idea de él o del doctor Raúl Sastre. Digamos que fue de ambos y eso fue muy valioso, no solamente para la nacional, sino para las universidades públicas, porque eso fue una gran ayuda ahora que los presupuestos están tan reducidos. ¿Verdad? Que los presupuestos, por ejemplo, para investigación están muy reducidos. Entonces, yo sí pienso que el doctor Ignacio Mantilla, la labor de él fue muy importante,
para
la Facultad de Medicina
y
para la nacional. Y esperamos que la rectora, asimismo, toda esa potencialidad que dice usted en la ciencia del algo, que ella es una investigadora y es muy sensible a estos problemas sociales, saque adelante este proyecto.
Y hablando de ciencias de la salud, y en la última parte del programa, ¿usted qué opina de algo que yo leí cuando estuve en la Facultad de Medicina, las directivas, traté de implementar, pero no fue fácil, y yo creo que el doctor Patiño también, que fue la creación de la Facultad de Ciencias de la Salud? Integrar medicina, las terapias que ya están, nutrición que ya está en nuestra facultad, odontología, enfermería, todo eso, en una sola facultad, como es la tendencia moderna, porque vemos que en la reforma del doctor Patiño se integraron las facultades, la Facultad de Ciencias, Ciencias Humanas, Artes, pero la parte de la salud quedó como estaba antes.
Sí.
¿Usted qué opina de eso?
Pues yo creo que eso en el mundo es patente, o sea, eso es una realidad. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay un gran defecto que son la enfermería. Nunca se conocen los estudiantes de enfermería con los de medicina, con los de odontología, y cuando llegan a los hospitales a trabajar en equipo, entonces digo, oiga, pues usted estudió donde, no en la, ¿cómo así que usted estudió en la Nación? Yo porque nunca lo vi. Claro. Entonces, eso sí tenemos que hacer la transdisciplinariedad de las carreras, y no solamente medicina, que tiene las 5 carreras,
claro.
Fonoaudiología, que es muy importante, terapia ocupacional, nutrición y dietética y fisioterapia, además de medicina, sino también odontología,
y enfermería.
Enfermería y salud animal. ¿Y o sea, ahí está veterinaria y zootecnia. ¿Por qué? Porque usted sabe, por ejemplo, en la simulación es muy importante la parte de la salud animal. Y yo creo, por ejemplo, una de las cosas que yo estoy trabajando y ya cuento con el aval del vicerrector de sede es hacer el laboratorio de simulación para todas estas áreas de la salud. O sea, eso va a ser una realidad.
Es que sea una integración y que realmente se aprovechen los diferentes recursos. Porque yo creo que se repiten muchas cosas en las diferentes carreras de la salud. Que se puedan integrar y hacer una cosa mucho más fuerte.
Sí, señor. Y como usted dice, la Universidad Nacional tiene que dar ejemplo en eso.
Claro, y muchas universidades tienen esa figura. La Universidad del Valle, la Universidad de Santander, la Universidad de Caldas, muchas universidades. Y yo creo que esa es la proyección hacia el futuro.
Sí, señor. Pues trabajaremos en eso. Eso es una buena idea. Y eso, nosotros tenemos reunión con los decanos permanentemente. Eso hay que trabajarlo, mejor dicho.
Yo no sé, el doctor Patiño, ¿por qué fue que no integró la Facultad de Ciencias de la Salud? Si fue que tuvo mucho rechazo entre medicina y enfermería, que son las que son ahí como más líderes de eso. No sé qué fue lo que pasó, pero integró todas las facultades y fue una reforma que después de tantos años está vigente, digamos así.
Sí, sí. Yo pienso que el doctor Patiño, que gracias a mi Dios todavía está vigente.
Y está muy lúcido, muy bien.
Y es parte nuestra, claro. Es parte de nuestro programa.
Claro.
O sea, nosotros tenemos continuo, está lúcido, ha contribuido enormemente. Trabajaremos con el doctor Ardila. Es muy importante lo que usted me acaba de decir.
Sí, pues que esa parte es algo que se ha hecho en el mundo entero, que es integrar las carreras que tienen cosas afines para optimizar recursos, para hacer interdisciplinaridad, transdisciplinaridad, todas estas cosas tan importantes en el mundo moderno.
Completamente de acuerdo. Y se potencia la salud.
Me parece que eso es importante. Bueno, doctor Navarro, ¿cuál será la conclusión de todo esto que hemos conversado ahora en este programa?
Pues yo creo, profesor Ardila, que la comunidad académica hoy en día debe sentirse confiada de que este equipo de trabajo desde la decanatura va a hacer lo posible por mantener la Facultad de Medicina en el sitio donde está y hacerla crecer aún más con el hospital universitario. Para nosotros el hospital universitario es un propósito, por eso en nuestro proyecto de medicina 2025, porque queremos que en el año 2025 podamos otra vez estar acá diciéndole, doctor Enrique Ardila, mire el Complejo Hospitalario Nacional de Colombia. Y ahora lo que usted propone de las ciencias de la salud, eso tenemos que hacerlo también. Eso no será a corto plazo, pero eso se puede hacer. Eso es factible.
Bueno, doctor Navarro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa diagnóstico de nuestra universidad.
Muchas gracias a usted, doctor Ardila.
Y esperamos tenerlo de nuevo en estos micrófonos.
Muy amable.
Estamos con el doctor José Ricardo Navarro, que es nuestro decano de la Facultad de Medicina. Él es un médico anestesiólogo, profesor por muchísimos años, nos cuenta que ya 23 años de docente en la facultad. Estamos con usted en la producción y dirección, quien les habla, Enrique Ardila, con la participación técnica de Álvaro Bucha. Nos pueden enviar sus ideas y todo lo que quieran contarnos del programa a nuestro correo diagnostica@unal.edu.co. Continúa la sintonía de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.